Bienvenidos, poetas y caminantes, a un nuevo viaje a través de la palabra. Hoy, en Radio Poeta, abrimos la puerta de los recuerdos, de la distancia y de las raíces que nunca se rompen. Nos acompaña desde Chile una venezolana que llevó en el equipaje el aroma de su infancia. Creció entre las historias y tradiciones de la Hacienda San Francisco de Pariahuán, en el estado Miranda, y lo que comenzó como un anhelo íntimo de abrazar su tierra desde lejos, hoy se convierte en letra viva con su ópera prima, una novela profundamente humana. Prepárense para este encuentro. Conversamos con la escritora Jennifer Pérez Machado acerca de la Casa Grande de Pariahuán. Suban el volumen, esto comienza ya.
Hola, hola, amantes de la palabra y de la poesía. Qué gusto reencontrarnos una vez más en este espacio creado para la sensibilidad, el refugio y el encuentro. Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo y la metáfora. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Poeta. Hoy tenemos un programa muy especial, porque en este espacio lleva la poesía en el nombre. La literatura no tiene muros ni fronteras estrictas. La buena prosa también desborda lirismo, nostalgia y memoria. Y para hablarnos de raíces, de haciendas cafeteleras, de memoria familiar y de ese equipaje invisible que llevamos los inmigrantes al cruzar el océano, nos acompaña una escritora venezolana que desde hace 16 años cultiva sus recuerdos desde Chile. Recibimos con todo el cariño en nuestra casa grande a Jennifer Pérez Machado, autora de la novela La Casa Grande de Pariahuán. Jennifer, bienvenida a Radio Poeta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí con ustedes y de poder conversar un poco sobre mi primera novela, La Casa Grande de Pariahuán. Y como tú dijiste, es un libro que para mí tiene muchísimo de memoria, de familia y de raíces.
Jennifer, creciste en la hacienda San Francisco de Pariahuán, en el estado Miranda, rodeada de tradiciones, historias y de esa geografía que marca para siempre. Y resulta fascinante pensar cómo una semilla sembrada en el campo venezolano germina al sur del continente, 16 años después, convertida en tu ópera prima. Para entrar en materia, primera pregunta, ¿qué fue lo más difícil y lo más sanador al momento de abrir esa especie de baúl de los recuerdos familiares para dar vida a las páginas de esta novela?
Creo que lo más difícil fue volver a la casa grande, a la hacienda, y escudriñar en mis recuerdos. Porque, bueno, de alguna manera al migrar, como que los había dejado atrás. Entonces, para mí, escribir La Casa Grande significó, como tú dices, abrir ese baúl de momentos que estaban llenos de recuerdos muy hermosos, pero también de algunos que me dolían un poco. Bueno, dándome cuenta que estaba viendo mi propia historia y la historia de mi familia ya desde otra perspectiva. Pero sin duda también tuvo su parte sanadora, porque mientras iba escribiendo fui viendo que esos momentos formaban parte de lo que yo soy, de lo que yo trato de transmitir a mis hijos, porque pude rescatar voces, personajes, escenas, olores, sabores, y esas cosas vamos a decir, se van perdiendo en la memoria muchas veces. Y yo creo que en estas páginas de la Casa Grande volvieron a cobrar un poco de vida. Así que, en cierta forma, creo que hice las paces con el pasado. Y de verdad fue hermoso para mí. Fue muy bonito escribir La Casa Grande.
Ok, ahora yo te invito a comenzar a sentir ese aroma a café y a tierra mojada que habita en tus letras. Te invito a compartir con nosotros ese primer momento de lectura de esta madrugada, noche, a la hora que nos estén escuchando, como siempre digo. Vamos a escuchar un fragmento de La Casa Grande de Pariaguán.
Bueno, excelente. Para que puedan entrar un poquito en el universo de la Casa Grande de Pariaguán, quiero hacer algo distinto y no solo leerles un pedacito, un fragmento, sino leerles el capítulo completo, el capítulo 1 completo, que se titula El despertar del grano de oro, porque creo que es la mejor manera de que conozcan desde el comienzo el tono de la historia, el lugar donde sucede todo y ese mundo familiar que le da origen a la novela. Así que, si les parece, voy a leerles el capítulo completo, el capítulo número 1.
Magnífico, entonces escuchemos ese primer capítulo de La Casa Grande.
Capítulo 1: El despertar del grano de oro. En 1902, la familia en la hacienda San Francisco de Pariaguán se medía en sacos de café y en el silencio respetuoso que subía hacia la loma. Allí, donde los cedros cortaban el viento, descansaban los antepasados en un cementerio que nadie se atrevía a visitar después del rosario. No por miedo a los muertos, sino por respeto a su descanso. Decían que la tierra de esa colina era distinta, una tierra negra y profunda que parecía tener memoria propia. En Pariaguán, el café no era una bebida, sino una autoridad civil. Tenía tal personalidad que cuando se colaba a las 5 de la mañana, el aroma no se quedaba flotando en la cocina, sino que salía a caminar por los pasillos, abriendo puertas y sacudiendo sábanas hasta que no quedaba ni una sola alma dormida. La Casa Grande no era la más grande de la zona, pero sí la más firme. Sus paredes de bahareque, gruesas y encaladas de blanco, sostenían un techo de tejas de arcilla roja, un zaguán al frente que recibía a todo el que llegaba, y un corredor largo que se extendía por la parte de atrás. Y rodeándola toda, los bucares le daban sombra y compañía. Don Medardo se levantaba cuando todavía el sereno pesaba en las hojas de los cafetales. Era un hombre de valores tan rectos que si se sentaba en una silla torcida, la silla terminaba enderezándose por puro miedo. Tenía una fe inquebrantable. Rezaba el rosario con tal intensidad que la gente decía que Dios le prestaba atención solo por no oírlo insistir tanto. Esa mañana, mientras sus manos, anchas como palas, con los nudillos partidos de tanto apretar el machete, ajustaban las botas del cuero, sintió un crujido en el corredor de atrás. No vio a nadie, pero el aire se puso frío, con ese fresquito que solo bajaba de la zona alta cuando algo estaba por cambiar. Medardo no se asustó, simplemente dejó una taza de café humeante sobre la baranda de madera. Sabía, por pura herencia, que en esta hacienda el primer sorbo siempre se le ofrecía al aire, para que los que se fueron primero ayudaran a que la cosecha fuera, una vez más, el milagro de la familia. Ya empezaste a malcriarlos de nuevo, Medardo, dijo una voz suave pero firme a sus espaldas. Era Atanasia. Aparecía siempre sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el suelo. mujer menuda, de piel tostada por años, de sol y fogón, con el cabello recogido en una trenza que no se le deshacía ni en los días más largos. Llevaba el delantal impecable, blanco como las flores del cafeto, y un manojo de llaves que tintineaban con un ritmo que Medardo podía reconocer a leguas. «Medardo, ¿vas a salir con ese sombrero tan sucio?», lo increpó, arrebatándole la prenda con una energía que casi le saca brillo a esas ideas. «Usted mandará en los cafetales, pero de la puerta para adentro es el niño más grande que tengo, Medardo. Y no me ponga esa cara de santo de procesión, que bien sé yo que anoche te quedaste hablando con los muertos de la loma, hasta bien tarde». Medardo se caló el sombrero hasta las cejas, murmurando algo entre los dientes sobre la falta de respeto a la autoridad marital. Y hasta los bigotes le temblaron de indignación. Pero mientras se alejaba hacia los cultivos, Atanasia lo veía irse con una satisfacción silenciosa. Sabía que él creía llevar las riendas, pero en San Francisco de Pariaguán, Medardo ponía la fe, mientras ella, con su chispa y sus regaños de madre, ponía el camino por donde él andaba.
Ya estamos en la casa grande. Ya estamos y abrimos sus puertas y estamos en esta novela que está inspirada en los inicios del siglo XX, en una hacienda cafetera, con Medardo, Anastasia y sus 14 muchachos. ¿Cuánto hay de historia familiar? ¿Cuánto de ficción creadora en la atmósfera de esa casa?
Mira, la novela tiene mucho de historia familiar en la atmósfera de la casa. Porque, como te comenté, mi inspiración nació de la hacienda donde crecí, de mi propia familia, de mis propios recuerdos. De hecho, Medardo y Atanasia están inspirados en mis abuelos y sus 14 hijos son mis tíos. También en la novela hay un poco de esas historias que mis tíos contaban después del almuerzo. Yo recuerdo estar sentada en la mesa del comedor y todos se ponían a contar cuentos de antes y yo quedaba ahí, fascinada, escuchando. Así que es un poco de mis recuerdos y también de las historias que ellos contaban. Pero también la novela tiene ficción. Yo tomé todos esos recuerdos y a partir de ahí construí situaciones y personajes. Así que diría que, bueno, que la casa grande de Pariaguán tiene el corazón de mis recuerdos, porque esa es la verdad. Pero mucho de la historia que ocurre ahí pertenece a la ficción. Entonces, bueno, de cierta forma hice con el libro lo mismo que mis tíos hacían conmigo, pues contar historias de antes, solo que yo lo puse por escrito para que no se perdieran.
Qué hermoso que tú puedas compartir con nosotros esos recuerdos, esas vivencias y las trasladas a este maravilloso libro, a esta casa grande de Pariaguán. Pero vamos a entrar un poquito más. Ya entramos, como quien dice, a esa sala. Ahora vamos a entrar un poquito más a esa hacienda. Danos este fragmento de esa casa grande de Pariaguán, este segundo momento de lectura, para seguir escuchándote y seguir metiéndonos en esa gran hacienda, esa casa grande de Pariaguán.
Ok, genial. Yo elegí el siguiente capítulo. Es el capítulo 13 del libro. Se llama El reloj de la penitencia. Y es un capítulo muy especial para mí. De hecho, es de mis favoritos porque sus protagonistas son mi mamá y mi madrina. Y lo que sucede en ese capítulo, gran parte de lo que sucede es real. O sea, aquí la ficción prácticamente deja espacio para que entre el recuerdo familiar tal como ellas lo vivieron y me lo contaron. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a leer mi capítulo favorito, el capítulo 13, El reloj de la penitencia.
Reloj de la penitencia. Entonces, capítulo 13, estamos escuchando a Jennifer Pérez Machado y ese capítulo 13, señores. Vamos a ver qué nos abre ese capítulo 13.
Capítulo 13. El reloj de la penitencia. En la casa grande nunca faltaba gente, ni ruido, ni castigos. Bastaba con que uno hiciera algo, cualquier cosa, para que sin saber cómo terminaran castigados todos. Aquella tarde, aprovechando el descuido de los mayores, Abigail y Leticia, las más pequeñas de los 14, habían llevado a la hijita de Fidelina hasta la batea más grande del lavandero. La niña, de apenas unos años, tenía la piel del color del café recién colado. Le brillaba bajo el sol del patio como si estuviera pulida. Para las hijas de Medardo, sin embargo, aquel tono era un enigma que creían poder resolver. Abigail se arremangó con decisión, dejando que sus ojos color ámbar brillaran con el reflejo del agua. Mientras sumergía sus manos, su cabello ondulado se le escapaba de la pañoleta, enmarcándole su rostro que ya mostraba la misma determinación de su madre. A su lado, Leticia se acercó con más cautela. Sus cejas gruesas se juntaron en un gesto de concentración absoluta mientras sostenía el estropajo y su corto cabello esponjoso parecía cobrar vida propia con la humedad del vapor, dándole un aire de seriedad que contrastaba con la fragilidad de la niña que sostenían entre ambas. Hay que dejarla limpiecita como las sábanas de mamaíta, decía Abigail, mientras Leticia la sumergía en el agua fría. Con un estropajo de esos que raspan hasta el alma, empezaron a restregarle los brazos y las piernas con una energía frenética. Querían sacarle el color, convencidas en su inocencia ignorante de que aquella negrura no era más que un descuido del aseo, un sucio antiguo que el jabón de la hacienda debía vencer. El llanto no tardó en estallar, un grito agudo que rebotó en las tejas de la casa grande. La piel de la niña se enrojeció, encendida por la fricción, pero ellas no se detenían, obsesionadas con ver aparecer el blanco bajo la espuma. ¡Mírenla! ¡Creen que es un trapo! Se oían los cuchicheos y las risas sofocadas de los demás hermanos, cuyos ojos asomaban como canicas traviesas detrás de las ventanas. La risa se evaporó cuando la sombra de Atanasia cubrió el lavandero. No necesitó gritar. ¡Al corredor de atrás! Ordenó con una voz que no admitía réplica. Atanasia agarró un puño de arroz y lo regó sobre el piso. Se me arrodillan ahí, mirando a la pared, y no se me paran hasta que den las 6. Y empiezan a rezar un credo ya. El terror se sintió en toda la casa. Los que habían reído desde la ventana también fueron puestos en penitencia, compartiendo el rezo monótono y las rodillas enterradas en el arroz. La orden fue clara, hasta las 6. En el comedor colgaba un viejo reloj que sonaba cada vez que pasaba la hora. Pero en esa casa el reloj confabulaba con los niños. Cada vez que había castigo, el reloj se detenía. El péndulo quedaba mudo y una hora, solo una, se alargaba como si el tiempo también estuviera de rodillas.
Esto es realismo mágico lo que estamos escuchando. Qué hermoso, Jennifer. De veras que sí. Gracias por seguir compartiendo más espacios, más cuartos, podríamos decir, de esta casa grande de Pariaguán. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa a continuación. Sí, vamos a pasar de una casa a otra casa. Una casa que está en Venezuela para una casa que está en Chile. Vamos a entrar al insólito universo de la poesía a través de la voz de Freddy Godoy, que esta vez nos va a hacer un recorrido al maravilloso mundo de la gran escritora Isabel Allende. Te escuchamos, Freddy.
¿Quién dijo que los novelistas gigantes no habitan en el territorio secreto de la poesía? Hoy, el guión de nuestro insólito universo poético sale de su zona de confort. Nos quitamos el abrigo de lo predecible para viajar a Chile, a los espíritus, a la memoria y al fuego de una de las escritoras más leídas del planeta. Hoy no hablaremos de versos con métrica clásica. Vamos a explorar la poesía que late, sin pedir permiso, en las entrañas de Isabel Allende. A Isabel la solemos buscar en las páginas de la Casa de los Espíritus o en el dolor luminoso de Paula. Sin embargo, su obra entera es un gran poema al amor indomable, a la pérdida y a la resiliencia. Leerla es entender que la frontera entre la narrativa y el poema es una línea de tiza que el viento borra fácilmente. Escuchen esto, que bien podría ser un manifiesto poético sobre el oficio de escribir y de entregarse a la vida. Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso. Genialidad pura, desmitificando el dolor, despojando al arte de solemnidad, acartonada para volverlo carne, pulso, sangre caliente. En ese universo insólito de Allende, la poesía surge también cuando nos habla de la ausencia. Nos enseña que los adioses definitivos no existen, si el afecto permanece. Nos deja píldoras que funcionan como haikus modernos sobre la existencia. La muerte no existe, hija. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Y nos arrastra a valorar lo único tangible que poseemos en este vertiginoso paso por la tierra. Solo tendréis el presente. No perdáis energía llorando por el ayer o soñando con el mañana. Su poesía no rima con consonantes forzadas, rima con la urgencia de estar vivo. Así que este fin de semana, cuando abran un libro de Isabel Allende, no busquen solo la trama histórica o el folletín de pasiones cruzadas. Busquen el poema oculto entre los renglones, el latido clandestino de una mujer que entendió que la literatura, al final del día, es un acto de amor prolongado. Soy Freddy Godoy y este viaje por los rincones insulares de la poesía ha terminado. Por ahora, hasta la próxima grieta de la imaginación.
Y regreso aquí, en Radio Poeta, y con Isabel Allende todavía resonando en nuestros sentidos, retomamos la charla con nuestra invitada, Jennifer Pérez Machado. Jennifer, vives en Chile, tengo aquí mis notas, desde hace 16 años. La novela habla de la herencia invisible, de lo que llevamos en el corazón cuando la vida nos hace partir lejos de casa. Desde tu propia experiencia como inmigrante, ¿cómo cambió tu relación con Venezuela al escribir este libro?
Wow, es una pregunta difícil. Mira, creo que mi experiencia como migrante me hizo entender mucho más profundamente esa idea de la herencia invisible que tú dices. Cuando uno migra, no solamente deja un país atrás, una casa, un paisaje, una forma de vivir, también se genera en ti, dentro de tu corazón, como una especie de duelo. Y ese duelo se va como camuflando con la vida que uno construye en ese nuevo lugar. No sé, con las nuevas rutinas, con el nuevo país, con las nuevas costumbres. Pero de alguna manera ese duelo sigue allí, sigue allí. Y al escribir La Casa Grande, el duelo volvió a hacerse presente en mí. Me di cuenta de cuánto extraño a mi país, de cuánto lo amo, de cuánto amo a mi familia, de todo, de cuánto de lo que yo soy viene de ese lugar del que partí hace 16 años.
¿Y cuánto del humor, porque también el venezolano es, con todo nuestro dolor, también tenemos ese toque de humor en nuestras historias, en nuestras vivencias? ¿Cuánto de humor quedó plasmado en esa casa grande?
Esta pregunta me gusta mucho y creo que quedó bastante del humor que había en mi familia plasmado en el libro. Porque incluso en las historias más serias siempre hay un espacio para una pequeña ocurrencia, una exageración, una anécdota, algo que nos haga reír. Esa es como la esencia del venezolano. Es nuestra manera de relacionarnos, de contar historias. Es algo que nos identifica a nivel mundial, de hecho. Mis tíos, por ejemplo, podían pasar horas contando historias y muchas veces metían picardía, ironía, se reían de ellos mismos. Entonces, sí hay bastante de ese humor en la novela. Quise que estuviera ese humor en La Casa Grande de Pariaguán, porque también es parte de la memoria de esa casa. Esa casa es alegría, es compartir, es familia y es la forma como yo la recuerdo.
Ok, Jennifer, si estamos en esta casa grande de Pariaguán, hay un patio de juego, porque a casa que se respete tiene que haber un patio donde los muchachos jueguen. Bueno, ahora vamos a jugar. ¿Cuáles son las reglas? Yo te voy a hacer cinco preguntas, pero me tienes que contestar rapidito, una sola frase que resume lo que te voy a preguntar, ¿ok? Sin pensarlo mucho. Te voy a hacer cinco preguntas rapidito. ¿Estás de acuerdo?
Ok, ay Dios mío, estoy preparada.
¿Qué aroma define tu infancia en la hacienda?
Sin duda, el aroma que define mi infancia es el del café recién colado. Pero junto al café también están los aromas de la tierra, de la lluvia, de las flores, de la cocina de mamaíta. Es que de verdad es que es difícil separar esos olores de mi infancia porque todos forman parte de ese mismo lugar que amo.
Que es una casa grande en el exilio.
Mira, creo que una casa grande en el exilio es la casa que uno lleva por dentro. Cuando uno se va de su país, puedes dejar una casa atrás, un país, una hacienda, pero no puedes dejar atrás todo lo que ese lugar sembró en tu corazón. Entonces, para mí la Casa Grande de Pariaguán termina siendo eso. Es una casa que viajó conmigo a Chile, llena de recuerdos, de voces, de sabores, de mi familia.
Si tu libro fuera un terreno sembrado, ¿qué sembrarías hoy?
Si mi libro fuera un terreno sembrado, ay, qué interesante esta pregunta. Creo que sembraría memoria, memoria, sí, para esas historias que todavía viven dentro de las familias y que corren el riesgo de perderse, por ejemplo, cuando las generaciones van pasando. O sembraría raíces para quienes tuvieron que irse lejos y no olviden de dónde vienen. Pero sembraría también esperanza, porque creo que recordar de dónde venimos, también nos ayuda a saber para dónde queremos ir. Y de eso me he encargado, lo he hecho muy consciente con mis hijos. Siempre les digo también de dónde vienen ellos, porque si bien no nacieron allá, tienen la esencia de Venezuela dentro de su sangre.
En una sola frase, cuando estás en Chile y te dicen Pariaguán.
Cuando estoy en Chile y alguien me dice Pariaguán, o la Hacienda San Francisco de Pariaguán, o la Casa Grande de Pariaguán, bueno, yo vuelvo al lugar donde fui feliz. De hecho, siento que una parte de mí todavía vive allá.
En una sola frase, Jennifer Pérez Machado, papaíto y mamaíta.
Mamaíta, mi amado Medardo y Atanasia, ellos son mi mayor ejemplo de lo que significa amarse como pareja, de lo que significa ser padres y de lo que significa construir una hermosa familia.
Gracias, gracias Jennifer por este viaje, pero necesitamos saber cómo, dónde compramos el boleto, por decirlo de esta manera, cómo adquirimos, cómo llegamos a tu libro, de qué manera. Danos por favor, aunque vamos a colocar en nuestra página los enlaces, nos gustaría que nos dijeras acá a través de Radio Poeta cómo encontramos ese pasaje a esa casa grande de Pariaguán.
Sí, claro, mira, La Casa Grande de Pariaguán, como tú sabes, es una novela autopublicada en Amazon. Así que la forma de adquirirla es a través de la página de Amazon. Está en formato ebook y también pueden leerlo a través de Kindle ilimitado si están suscritos. Y para quienes como yo todavía disfrutan mucho tener el libro en las manos, también está disponible en formato físico de tapa blanda.
Muchas gracias, en verdad, Jennifer. Ha sido un placer para nosotros y para mí en particular hacer esa visita a esa casa grande de Pariaguán. Y muchas gracias, en verdad. Despídete de nuestros micrófonos por ahora. Espero que no sea la última vez que tomes ese lápiz y papel y te dejes llevar por ese maravilloso mundo de escribir y que sea la primera en muchas novelas. De verdad que muchas gracias.
Gracias, Cedric. De verdad, gracias por la invitación y por darme este espacio para hablar sobre mi libro, un libro que nació de mis recuerdos y de mi familia. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invito a abrir sus páginas, a conocer esta casa grande y bueno, quizás a encontrar en ella un pedacito también de su propia historia. Muchas gracias por acompañarme y espero que nos encontremos entre las páginas de mi libro. Un besito y un abrazo a todos. Gracias.
Y de esta manera, entre aromas de café, recuerdos de hacienda y geografías distantes llegamos al final de nuestro programa de este fin de semana. Recuerden siempre seguirnos a través de poeta.com.be, iVoox, Spotify y nuestro canal YouTube. Gracias a nuestros hermanos aliados en América, Pluma Errante y alrededor del mundo. Gracias especiales a nuestro querido Pedro Duno, el maestro de la Matrix, a Freddy Godoy y su impecable segmento, El Insólito Universo de la Poesía, y a quien les habla, Cedric Zambrano, que sueña todo esto y lo hace realidad cada semana junto a sus amigos. Cerramos el libro por hoy, pero la poesía y las buenas historias continúan latiendo allá afuera. Hasta la próxima semana, mis poetas.
Somos Radio Poeta, en la conducción Cedric Zambrano, edición y montaje Pedro Duno, producción general Cedric Zambrano, Pedro Duno y Freddy Godoy, locución a cargo de Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.